Que Dios sea santo y soberano realmente no son buenas nuevas para el corazón angustiado. Pero que Dios sea santo y soberano y que se acerque para contestar y consolar al corazón angustiado, estas son buenas nuevas. Este es un Dios con quien podemos estar agradecidos.
Cristo es la esperanza.
Cristo es mi Señor y mi Salvador.
Cristo ha transformado mi vida.
Cristo es la viña.
Separado de Él, nada puedes hacer.
Cristo es el camino, la verdad y la vida.
Jesús es mi todo.
El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo.
Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana celebramos juntos el Año Nuevo 2020 en una serie titulada Agradecimiento. Hemos decidido que la mejor manera de celebrar juntos el Año Nuevo aquí en El Faro es agradeciéndole a Dios juntos por todas sus bondades para con nosotros en este año pasado.
Gracias le damos al Señor por el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, con el cual Él nos ha dado salvación.
De agradecerle al Señor, porque realmente en el año 2019 ha sido un año que fue de gran bendición para nuestras vidas.
Yo le quiero dar gracias a mi Dios por su amor, por su misericordia, porque este año 2019 ha sido un año de bendición.
Tenemos mucho por lo cual agradecerle al Señor. Y si nos escuchas y aún no conoces al Redentor Jesús, te invito a que sigas escuchando esta semana y a que consideres el inmenso amor de Dios para con los que por la fe le buscan en Cristo Jesús. Te invito a que tú también te unas a esta gran familia tan agradecida con Dios. En esta semana meditaremos en 5 momentos de agradecimiento que encontramos en ambos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Veremos que una característica que une al pueblo de Dios en toda la historia de la redención es la gratitud, el agradecimiento. Hoy pensaremos en la oración de agradecimiento y de alabanza de Ana, una mujer estéril a quien le fue concedida la petición de un hijo. Y su agradecimiento nos lleva de una manera inesperada a pensar en grandes verdades sobre nuestro Dios. Si tienes una Biblia, busca 1 Samuel capítulo 2 y quédate conmigo. Antes de comenzar alabando a nuestro Dios, vamos ahora a Cuba para escuchar un testimonio de agradecimiento.
Amén, hermanos, que Dios les bendiga en este día. En el año 2019 hemos sentido la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios ha cumplido sueños que teníamos en nuestras vidas. En el caso, nos ha puesto en un lugar de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, nos ha puesto a trabajar en el área de evangelismo de la iglesia. Hemos visto que Dios anteriormente nos ha estado capacitando para ello. Le damos gracias a Dios por todas las cosas que han sucedido en estos tiempos, pero al final de este año 2019 Dios nos ha puesto en un lugar de llevar la palabra a toda criatura. Por eso le damos mil gracias al Señor, porque hemos visto su obra en nuestras vidas. Dios ha levantado un ministerio poderoso en la iglesia donde trabajamos y se han sumado personas. Hemos ido a diferentes lugares, por eso le hemos dado gracias a Dios, porque hemos visto personas tocadas por el Espíritu, aceptando al Señor, personas que hemos podido orar, personas que han asistido a los cultos. Por eso le damos gracias a Dios por lo que ha estado haciendo en el 2018, pero también yo sé, desde 2019, disculpen, pero por lo que hará en el 2020. Amén, por eso le damos gracias al Señor.
En este año, ¿cuál es la proyección? En este año 2020, ¿cuál es la proyección que tiene el ministerio de su iglesia?
El ministerio, empezamos hace poco a liderar el ministerio y entonces lo que nos proponemos es que todos los que se quieran sumar a este ministerio puedan hacerlo, pero además predicar el evangelio con poder, un evangelio que toque las personas y que las personas sean cambiadas y transformadas mediante el Espíritu Santo, predicando siempre a Cristo como el centro de lo que hacemos. Amén.
Toma mi corazón, llena hoy mi interior. Hoy estoy frente a ti, no tengo nada que decir, anhelo de ti. Oh yeah. Hazme de nuevo, Señor, y rompe moldes en mí. Que quede cero de mí y un 100% de tu amor muestre tu existir. Y todos vean en mí un poco de tu amor, Señor. Que baste para llenar a toda mi nación, oh Dios. Y hoy delante de ti voy a declarar que es tan grande tu amor en esta nación. Proclamen que tú eres el Rey. Venga hoy tu reino, Dios, que se haga tu voluntad, pues tuya es mi nación.
Y yo, que la luz de tu verdad contenga en toda mi ciudad. Yeah, yeah, a tus pies, yeah.
Esta nación canta GDC. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Una característica muy hermosa de la palabra de Dios es cómo en revelarnos el gran diseño de Dios para la redención y sus sucesivas obras en la historia de la humanidad para llevar a cabo esta redención, la Biblia no se mantiene distante y por encima de nuestras historias personales, sino que incluye historias personales en el desarrollo de su gran tema y propósito. Su gran tema y propósito es Cristo y revelar al mundo la redención que se encuentra solo en Él. Pero los pasos que toma hacia este fin atraviesan las calles y las casas de personas que necesitan esta redención. Personas como tú y como yo. Personas que claman por la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. En 1 Samuel capítulo 1, encontramos a una mujer estéril llamada Ana, que clama por la bondad de Dios para que le conceda tener un hijo. El versículo 5 de 1 Samuel 1 nos dice que Dios es quien está por detrás de esto. Dice, el Señor no le había dado hijos. Elca, su esposo, tenía otra mujer también, como solemos ver en historias durante esta época, una situación desaprobada por Dios, pero sin embargo muy común en aquel entonces. Penina, su otra mujer, tenía muchos hijos, y Ana, ninguno. Sin embargo, Elca prefería a Ana, y Penina, para vengarse de ella, no la dejaba en paz por su esterilidad. Esto entristecía mucho a Ana, tanto que en la escena con la que abre este libro, Ana ora fervientemente al Señor de su corazón. Ora con tanta pasión, con tanto anhelo, que su boca se mueve, pero no le salen las palabras. ¿Alguna vez te ha pasado? El sacerdote Elí pensó que Ana estaba borracha. «No tenga a su sierva por mujer indigna», dice Ana. «Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción». «Ve en paz», le respondió Elí, «y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». «Halle su sierva gracia ante sus ojos», le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió, y ya no estaba triste su semblante. Es importante denotar aquí que no sabemos por qué el Señor había cerrado el vientre de Ana para que no concibiera un hijo. Por lo general, la fertilidad bajo el pacto antiguo era una señal de bendición y esterilidad era una señal de maldición. Pero así no era el caso en todas las circunstancias. Ana, por seguro, tenía la mente llena de preguntas. ¿Qué he hecho? ¿Acaso Dios no me ama? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me has hecho esto? Quizás tú te puedes identificar con Ana. Hay cosas en tu propia vida, cosas buenas que Dios no te ha concedido. Cosas buenas, no cosas que deseas por avaricia o por tu propio interés, sino cosas como hijos, bienestar económico, relaciones familiares saludables y un sinfín de cosas más en las que tú dices, «Señor, ¿qué he hecho? ¿Acaso no me amas? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué?». Y te es difícil saber cómo estar agradecido para con Dios en medio de lo que parece como si Dios te hubiera olvidado. Pues la respuesta de Ana en su situación deprimida, triste y desesperanzada nos instruye de gran manera. Ana no le dio la espalda a Dios por lo que parecía su descuido, sino que acudió a Dios de lo más profundo de su corazón, confiado en que Dios era el único que podía auxiliarla en su angustia. Ella solo deseaba un hijo y estaba dispuesta a entregarlo al Señor. Este no era un deseo egoísta, sino un deseo con fines santos, para la gloria de Dios y para servirle a Él. «Oh Señor de los ejércitos», oró Ana, «si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva. Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza». ¿Y qué hizo Dios? Dios contestó su petición. A su debido tiempo, la palabra dice, Ana dio a luz a Samuel. Y en 1 Samuel capítulo 2 leemos una maravillosa oración, ahora hablada en voz alta y agradecida con el Dios que contesta la oración del corazón angustiado. Si en este año tú has clamado a Dios y Él te ha contestado tu oración, mi anhelo es que esta oración de Ana sea tu oración de agradecimiento. Quizás no has recibido un hijo por quien tanto orabas, quizás sí, pero cual sea el motivo de tu angustia y de tu oración, quiero que aprendas lo siguiente de la oración de Ana. Porque el santo y soberano Dios se acerca para contestar y consolar al corazón angustiado, debemos de ir a Él en nuestra angustia y agradecerle cuando Él nos contesta. Escuchemos juntos ahora la oración de Ana, para luego meditar un poco en lo que significa el punto fundamental de esta oración de agradecimiento.
Entonces Ana oró y dijo, «Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a siete, pero la que tiene muchos hijos desfallece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que se oponen al Señor serán quebrantados, Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido.
Gracias, Tai. Nuevamente, esto fue 1 Samuel 2, versículos 1 al 10. Mucho de lo que Ana dice en esta oración es inesperado. Va mucho más allá de simplemente agradecerle a Dios por haberle contestado con la provisión de un hijo. La oración vuela a las alturas de la doctrina de Dios, expone su grandeza, contempla su santidad y su soberanía. Pero si podemos identificar el corazón de esta oración de agradecimiento, tiene que ser el versículo 2. No hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Que Dios sea santo y soberano realmente no son buenas nuevas para el corazón angustiado. Pero que Dios sea santo y soberano y que se acerque para contestar y consolar al corazón angustiado, estas son buenas nuevas. Este es un Dios con quien podemos ser agradecidos. La oración de Ana mira la soberanía de Dios y la santidad de Dios desde varios ángulos, y a primera vista parecen un poco fuera de lugar para una oración de agradecimiento a Dios por contestar su oración. Ana dice, no se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, y por Él son pesadas las acciones. Nuestro santo Dios y su sabiduría es la pesa de las acciones, la norma moral de todas las acciones, de todo lo que se hace. Pienso que esta es la manera más común de pensar sobre la santidad de Dios. Quizás aquí Ana se refiere a aquellos que la acusaban por haberle sido negado un hijo por causa del pecado. Pues Ana también observa la soberanía de Dios en términos muy fuertes cuando dice, «El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir». Pero esto es más que atribuir a Dios el frío cálculo de la vida y muerte. Es un reconocimiento del amor de Dios en no olvidarse del corazón humilde. Los versículos 7 a 8 aclaran, «El Señor empobrece y enriquece». Humilla y también exalta, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado el mundo. Pues hay mucho más que podemos observar en esta oración, pero regresemos ahora a lo que hemos llamado el corazón de esta oración de agradecimiento, y consideremos cómo Ana se asombra de Dios y de su cuidado para con ella. Él es santo, Él es quien pesa todas las acciones, y es soberano, aquel que determina la muerte y la vida de todo el mundo. Y este mismo ha contestado su oración. Este Dios, santo y soberano, no es un Dios distante, sino un Dios que se acerca al corazón angustiado para contestar y para consolar. No hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Solemos pensar en la santidad de Dios como algo que lo hace distante de nosotros. Es verdad que la santidad de Dios significa su distinción de nosotros y de todo lo que existe, pero su distinción no significa que sea distante. No, lo que es distinto de nuestro Dios incluye algo asombroso. Él no se mantiene distante, diciéndonos que subamos a Él como los dioses de las demás religiones del mundo. No, el verdadero Dios a quien nosotros adoramos se acerca a nosotros. Él es nuestra roca. Isaías 57, versículo 15, describe también esta santidad de Dios como su cercanía a nosotros. Distinto en quién es, pero de cerca al corazón angustiado y humilde.
Porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos.
La santa distinción de Dios como supremo y soberano y como la norma moral en sí, sin más discusión, es temible. Pensemos en cómo el pueblo de Dios, cuando se encontraba frente al monte de Sinaí, temblaba de temor y clamaba a Moisés para que ya no les hablase del Señor. O pensemos en la visión de Isaías, cuando enfrentado por la suprema santidad de Dios, delante de su trono, rodeado por serafines que clamaban con cabezas y pies tapados, «¡Santo, santo, santo!», Isaías se cayó al suelo y clamó, «¡Ay de mí! ¡Estoy muerto! ¡Soy de labios inmundos!». La soberanía y la santidad de Dios solo son buenas nuevas si este Dios soberano y santo se acerca al corazón angustiado para contestar y para consolar las peticiones de nuestras almas. Pero Dios no se mantiene sobre la cumbre de Sinaí, rodeado por tinieblas, temblores y truenos. Él desciende y habita entre su pueblo en tiendas hechas por manos humanas. Eso es increíble. Dios es quien provee la brasa encendida para purificar la lengua del profeta Isaías. Dios provee el remedio. Dios se acerca con la salvación. Aquí en 1 Samuel 2, nuestro soberano y santo Dios es quien escucha el clamor de una mujer estéril. Y este Dios soberano y santo te escucha a ti, cuando clamas por la fe en Cristo para que Él te conteste y Él te consuele. Él le escucha a todo aquel que reconoce que es a la vez santo y también cerca, como la roca de nuestra ayuda. Estas dos realidades, la santa distinción de Dios y la santa cercanía de Dios, encuentran su expresión más completa y maravillosa en Cristo nuestro Redentor. Ambos pasajes que leímos hoy, 1 Samuel 2 y también Isaías 57, versículo 15, nos proveen caminos a Cristo. Isaías 57, versículo 14 dice, «Y se dirá, construyan, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo». Este refrán de Isaías, repetida otras veces, es el que tomará como lema Juan el Bautista, cuando él anuncia la venida del Santo de Israel, que se acerca con redención a su pueblo. Y en estas primeras páginas de Samuel tenemos el comienzo de una larga exposición sobre la vida y el reino de David. Podríamos poner como título de 1 Samuel y 2 Samuel, ¿por qué David es el mejor rey de la historia? Pero aún así, David no es suficiente. David no es santo. Pero un gran rey vendrá. Vemos una pequeña vista de él al final de la oración de Ana. Dice, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Este es el rey Jesús, el gran hijo de David. El santo Dios que se acercó, que fue encarnado para contestar y consolar al corazón angustiado que por fe se aferra a la promesa. Este es el rey que necesitamos, el santo en cuya presencia viviremos por siempre agradecidos en su reino, en su redención.
¿Cómo agradecer todas las cosas que me has dado, cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí, las voces de millones de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios la gloria, a Dios sea la gloria.
A Dios sea la gloria, canta Miguel Asenjo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Qué bendición es servir a un Dios que es santo y soberano, pero que se acerca a su pueblo para contestar y para consolarnos en Cristo Jesús. Mi anhelo para ti al terminar este año y al comenzar uno nuevo es que tu corazón se llene de agradecimiento con el Dios que contesta. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, te agradezco por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestra fe y en nuestro caminar cristiano. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web elfaroderedencion.org. elfaroderedencion.org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para seguir agradeciéndole al Señor por todas sus bondades. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.